Consejos con la doctora Aida Aguilar.
Salud integral infantil.
En este espacio vamos a hacer una entrevista a la doctora Wendy Velázquez. Ella es graduada de cirujano dentista de la Universidad Francisco Marroquín, aquí en Guatemala. Tiene una maestría en odontopediatría de la Universidad Tecnológica de México. Además, un diplomado de ortopedia maxilofacial, una certificación New Smile, que es de tratamientos estéticos en pediatría, un curso de certificación odontológica para el cuidado del bebé y miembro de AMOP, que es la Asociación Mexicana de Odontología Pediátrica. Y también con el doctor Iván Sidelmic. Él es graduado de cirujano dentista de la Universidad Santa María en Venezuela. Tiene una maestría de ortodoncia y ortopedia maxilofacial en la Universidad Tecnológica de México. Tiene además un diplomado de cirugía bucal, manejo de mini implantes en ortodoncia, una certificación Invisalign para ortodoncia invisible sin brackets. Además es miembro de la AAO y miembro de la AMO. Por ser odontólogos, pediatras y ortodoncistas, no solo de mi hija, sino ser una excelente pareja, unas excelentes personas, les he dedicado un tiempo porque también quiero beneficiar a mis pacientes porque tienen muchas dudas y más ahora que tienen una especialización en cuidado oral del bebé, me súper interesa hacer algunas preguntas. Wendy.
Bueno, muchas gracias, doctora Aida, por invitarnos a este espacio. La verdad es un privilegio tenerte con nosotros y poder contestar ciertas dudas, sobre todo para beneficiar no solo a tus pacientes, sino a todas las personas. Con gusto lo vamos a hacer.
Una de las principales preguntas que tienen mis pacientes es ¿cuándo saldrán los dientes? Todos sabemos que más o menos a partir de los 6 meses, pero no sé si habría alguna variante que tú creas que sucede.
Así es. Regularmente lo que nosotros esperamos es que a los 6 meses estén presentes los primeros dientes en boca. Estos van a ser los incisivos inferiores, es decir, en la parte de la mandíbula de los 2 dientes centrales. Estos pueden aparecer un poquito antes o un poco después, por lo cual no debemos de preocuparnos. Es totalmente normal que tengan una desviación de 6 meses, es decir, pueden aparecer desde el nacimiento o 6 meses después, es decir, al año. Es totalmente normal que dentro de este periodo de tiempo, en el primer año de vida, aparezcan los primeros dientes.
También me ha sucedido que de repente recibo un bebé y, oh sorpresa, tiene dientes. ¿Esto es normal?
Existen 2 tipos de dientes que pueden presentarse. Los dientes natales, que son los que aparecen en el momento del nacimiento. Estos son bastante raros de encontrar, aunque sí los podemos ver con mayor frecuencia últimamente. Debemos de ver en qué posición se encuentran, si tienen cierta movilidad, porque generalmente debemos de extraerlos porque puede haber un riesgo a que sean aspirados por el bebé. Ahora, hay otro tipo de dientes que se conocen como neonatales, que estos no están presentes al momento del nacimiento, pero aparecen en los próximos días. Estos dientes neonatales debemos de evaluar si forman parte de la cuenta normal de los dientes o son dientes supernumerarios. Si son dientes supernumerarios, pues sin pensarlos los vamos a extraer en ese momento. Y si son parte de la cuenta normal, debemos de ver si están causando algún problema a la hora de amamantar, o sea, están provocando alguna lesión a la mamá, o el niño se está provocando alguna lesión en la lengua, que generalmente se forma una úlcera que se conoce como úlcera de Rigafede, que es sumamente dolorosa y puede provocar problemas en la alimentación del niño. Entonces, en estos momentos es sumamente importante la alimentación del bebé, y si está provocando algún problema, pues sí es mejor extraerlos, aunque después vamos a tener que evaluar qué problemas podemos tener posteriores.
¿Y esto se puede considerar un problema? ¿Es una variante normal? ¿Es algo heredado? ¿Con qué tanta frecuencia tú lo has visto?
Es muy poco frecuente, casi no lo he visto. Lo he visto en 2 bebés únicamente y eran dientes que no formaban parte de la cuenta normal de sus dientes. Es decir, eran unas perlas de esmalte que estaban móviles, que se extrajeron en ese momento para que no hubiera el riesgo de aspiración por el bebé.
Ah, ok. O sea que luego salieron sus dientes normalmente.
Exacto. Luego tuvo su cuenta normal de dientes. No tuvo ningún problema posterior. Y como les repito, es muy poco frecuente. Pero si los llegamos a encontrar, no es de alarmarse. Es únicamente de consultarlo para ver qué decisión se toma en ese momento. Y generalmente lo debemos de evaluar cuando el bebé todavía está en el hospital. Es de hacer la interconsulta con el odontopediatra para que él pueda determinar cuál es el mejor tratamiento.
Otra pregunta de las más frecuentes es ¿cuándo debo iniciar el cuidado dental en los niños? Normalmente pues les indico que deben hacer una limpieza oral, ¿verdad? Es decir, de la boquita, y que empiecen la limpieza dental en cuanto salga el primer diente. ¿Cuál sería tu recomendación con esto, Wendy?
La higiene oral, a mi criterio, debe hacerse desde que el bebé nace, para quitar todo resto de alimento, o bueno, en ese caso en los bebés la leche que pueda quedar remanente en la boquita. Para eliminar toda esa remanente de leche, podemos hacer una limpieza con una gasa o con un pañito limpio. Eso también nos favorece a que podamos hacer a la vez un masaje sobre las encías, lo cual hace que la erupción dental sea menos traumática, es decir, favorecemos a nuestro bebé no solo con la higiene, sino también con la erupción dental. Entonces podemos iniciar el cuidado desde que nace el bebé.
Y cuando ya sale el primer dientecito, ¿tú qué recomiendas? ¿Iniciar ya con el cepillado o en qué momento?
Así es, desde que ya tenemos el primer diente, iniciamos ya con el cepillado. O sea, desde que tenemos un dientecito en boca, ya ese diente está propenso a que se le pueda acumular plaquita o pueda empezar a formar alguna lesión cariosa. Entonces, sí, desde que ya está el primer diente, iniciamos a limpiarlo con el cepillo dental. Si no estamos acostumbrados al uso del cepillo, podemos adicionar al cepillado el uso de una gasa para limpiar el dientecito, sin quitar el cepillado, ya que el cepillado nos va dando un hábito de cepillado al bebé desde edades tempranas para que él se vaya acostumbrando al uso del cepillo.
Exacto, yo aconsejo que sea un juego que acostumbren a hacer con los padres, ¿verdad? De modo que ellos sepan que esto no es algo anormal, sino que es de rutina y que es algo divertido, para que ellos no lo sientan como algo muy impuesto. Además de eso, yo he visto que algunos productos dentales traen como un cepillito dental o dedal con lo que los padres pueden aplicar y muchas veces lo sustituyen por el cepillo dental. ¿Es esto adecuado o no, bueno?
El dedal de silicona es más que todo un masajeador de encías, no es un cepillo dental como tal. Ese no tiene cerdas que puedan limpiar o retirar el exceso de placa o alimento que esté sobre el diente, sino lo utilizamos como un masajeador que, como les había comentado anteriormente, nos puede ayudar a la erupción dental, es decir, a masajear las encías para que el brote dental sea menos traumático. Pero ya cuando hay presencia de dientes, sí debemos de cepillarlo con un cepillo de cerda para eliminar todo el resto alimenticio que pueda estar ahí.
Con respecto a la primera visita del odontólogo, yo la recomiendo en cuanto brota el primer diente. Algunos padres se me están retrasando y entonces esperamos a la salida del primer molar, pero no sé qué es lo ideal.
Bueno, ahorita esto es un concepto nuevo que manejamos ahora en odontología del bebé. Obviamente ya no es solo el bebé el que debe de estar involucrado en la cita del odontopediatra, sino debe ser la mamá gestante la primera que debe hacer la primera consulta. Nosotros podemos guiar a la mamá desde que está en su periodo de gestación para que la salud dental de su hijo sea óptima. Obviamente le vamos a dar ciertas indicaciones de alimentación, de hábitos, de higiene, de todo lo necesario que puede hacer con su bebé desde que está en el vientre hasta en los primeros 2 años de vida. Esto es un acompañamiento para la madre para que ella pueda ir guiando todo lo que tenga que ver con la salud de su hijo. Ya en odontología del bebé, pues es a la mamá a quien le damos las primeras indicaciones y ella pueda ir modelando la conducta, comportamientos, hábitos y todo en su bebé.
Y si nuestro bebé ya nació y estamos en ese proceso, ¿cuándo lo aconsejarías?
Desde que ya tiene dientes, desde que lo puedan traer. La verdad que debería de ir siempre acompañado con las citas de pediatría, o sea, desde que el bebé va al pediatra, de igual manera tiene que cuidar su salud dental, una va acompañada de la otra.
¿Lo recomendarías entonces mes a mes?
La visita del odontopediatra no necesariamente debe ser mes a mes, lo más recomendable es que sea cada 6 meses, pero obviamente Perfecto. Siempre con un acompañamiento dependiendo de la exposición a alimentos azucarados que tenga el bebé o el riesgo de caries que tenga.
Claro. También por nuestra cultura, yo le recomiendo, porque en mi caso con mi hija fue muy buena experiencia el colocar los sellantes en cuando salieron los primeros molares. ¿Qué nos recomendarías con respecto a los sellantes? Y tal vez si nos pudieras explicar cómo son, de qué se trata.
Ok, los sellantes han sido enfocados como un método de prevención de caries, pero pues esto tiene cierta controversia, ya que los sellantes no están hechos para todos los niños. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que si hay un niño que es cero caries, que tiene muy buena higiene dental, no es necesario colocarle selladores, ya que yo, al colocar los selladores, si uno de estos selladores se me fractura, va a ser un elemento de retención de alimento y me puede provocar caries. En lugar de ayudarlo, estoy haciendo de que mi diente esté propenso a formar caries. Entonces, en pacientes cero caries con muy buena higiene dental, no es necesario colocarle selladores, más que mantenerlos en su cita de limpieza y colocación de flúor cada 6 meses.
Lo ideal es que los padres acompañen al niño para que la limpieza sea lo ideal y el niño entonces sea cero caries.
Exacto.
Cuando hablamos de limpieza dental, yo sé que se acostumbra cada 6 meses, lo más 1 año. Con con los niños es igual o cuándo se hace la primera limpieza?
La primera limpieza dental profesional con odontopediatra, vamos a ponerlo así, la hacemos a partir de los 2 años, aunque iniciamos el acompañamiento desde el primer diente, desde que erupciona el primer diente. A partir de los 2 años empezamos a hacer la limpieza convencional, les colocamos flúor y los vemos cada 6 meses. Eso es para que el niño pues no se nos pierda tanto tiempo y cuando regrese pues no tengamos nuevas lesiones cariosas presentes, ¿verdad?
Iván, ¿nos puedes contar qué tipos de mordida existen? Me refiero a esto porque hay algunos niños que pueden presentar los dientecitos de abajo sobre los de arriba y algunos padres a veces tienen la duda si esto es normal o a veces lo heredan o simplemente no se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿esto es anormal? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué debemos hacer?
Gracias por la oportunidad que tenemos para explicar esto a los pacientes. Aquí teníamos 2 preguntas. La primera pregunta es ¿qué tipo de mordida tenemos? Y la otra es la erupción de los dientes permanentes ectópicamente, que son los dientes inferiores, anteroinferiores, que salen por detrás de los dientes de leche, que eso es un motivo de consulta muy frecuente aquí en la clínica. En la primera pregunta tenemos 3 tipos de oclusión. Tenemos la clase 1, clase 2 y clase 3. La clase 1 es la normoclusión, en donde esta cumple con los parámetros de oclusión normal, donde todos los dientes ocluyen y se interdigitan para poder tener un engranaje perfecto. Ya cuando tenemos las clases 2 y las clases 3 son las que tienen problemas. Esta es la que nosotros tratamos de corregir. Las clase 2 es cuando tenemos un retrognatismo mandibular. ¿Qué significa esto? Significa que la mandíbula tenemos en una posición un poquito más posterior con respecto al maxilar. Y la clase 3 se llama prognatismo mandibular, donde este tipo de oclusión tiene la característica de estar un poquito más adelante que la posición del maxilar. Todas estas 2 maloclusiones, la clase 2 y la clase 3, la podemos intercederlas desde temprana edad para poder acomodar el posicionamiento de los huesos, obviamente de los maxilares. Esto es para poder corregir esto a cuando estén un poco más grandes, ya no tengamos que tener tantos problemas óseos. Independientemente que los dientes estén un poquito chuecos, un poquito de apiñamientos, eso ya se puede arreglar con ortodoncia. Hay muchos factores y uno de los factores primordial es la herencia. Si tenemos un paciente en el cual tiene el papá y toda su familia tiene una mandíbula bastante grande, generalmente esto se lo van a otorgar a sus hijos. Igual si tienen la mandíbula bastante pequeña, se lo van a también otorgar.
¿Esta mala oclusión tiene alguna repercusión en la salud? ¿Debe siempre hacerse una corrección?
En casos extremos, sí hay una repercusión. En casos leves, no hay tanta repercusión, sino en el aspecto más estético. Pero en casos extremos sí tenemos problemas con la apnea de sueño, cuando es un paciente clase 2 muy extremo, que no tenemos un desarrollo de la mandíbula, entonces todo lo que es la lengua, todo lo que son las fauces están bastante comprometidas en espacio, entonces empezamos a tener lo que se llama apnea de sueño, que es la falta de respiración nocturna. O sea, al momento del paciente estar dormido, tiene lapsos en el cual no respira. Y hay poca oxigenación, y se ha visto casos en Estados Unidos en el cual han habido muertes por este tipo de síndrome.
Entonces lo ideal sería como evaluarlo con tiempo para ver qué repercusión tendría en los otros órganos.
Por supuesto, este tipo de maloclusión, que son unos clase 2 muy severos, se podría ir trabajando para el desarrollar el maxilar, la mandíbula, echarla hacia adelante, ir redireccionando el estímulo de crecimiento de la mandíbula. ¿Con qué fin? Para que mejorar la calidad de vida y mejorar repercusiones a futuro. Con respecto a la segunda pregunta, que hablamos sobre los incisivos que salen en la parte posterior, los incisivos permanentes que salen por la parte posterior de los incisivos inferiores de los dientes de leche.
Es decir, digamos cuando ya salen los dientes permanentes y no se han caído los dientes de leche y están por detrás.
Exactamente. Esos dientes es normal o a las incidencias que eso suceda son bastante grandes. Debido a que la forma que erupcionan los dientes, los incisivos mandibulares, o sea, los dientes que están en la mandíbula, en la parte de abajo, tienden a salir hacia lingual, hacia dirección hacia la lengua. Y con la lengua se va empezando a empujar hacia enfrente. obviamente eso causa alarma porque vienen los pacientes, los papás de los pacientes y dicen que tiene doble fila de dientes. Pero con esto, a medida que va pasando el tiempo, se puede ir cayendo los dientes de leche. O sea, con el movimiento hacia adelante por causa de la lengua, el diente se va a ir cayendo sin ningún problema. En el caso en el cual la odontopediatra tiene que hacer la extracción de ese diente, es cuando el incisivo permanente ha subido más arriba que el diente de leche. ¿Sí me explico? Ahí es el momento en el cual sí se requiere hacer la extracción.
Porque había una mala posición del diente.
Exactamente.
¿A qué edad recomiendas que un niño consulte al ortodoncista pediátrico?
Esto va a depender de cada caso, evidentemente. Pero generalmente podemos trabajar a niños de 7 a 8 años. Ya le podemos empezar a corregir con problemas de brackets, o sea, con problemas con ortodoncia. Podemos seguir trabajando colocándole brackets en los dientes permanentes, obviamente. Pero ya se podríamos empezar a trabajar el tratamiento de ortodoncia.
¿Adecuado entonces que el odontopediatra sea el que evalúe si se necesita ortodoncia o no?
Sí, claro, por supuesto. Son los indicados para eso. Ellos más, generalmente hay que hacer la evaluación. El odontopediatra puede realizar evaluaciones desde muy temprana edad, viendo problemas ya netamente, no solamente dental, sino óseos. ¿A qué me refiero con esto? A ver si hay falta de espacio, a ver si cómo vienen los dientes por medio de radiografías, por medio de estudios, se puede hacer esa observación. Si observamos un niño y vemos en su desarrollo, o sea, aproximadamente a los cuatro años, podemos ver qué tanta necesidad tiene de usar aparatos de ortopedia, que es muy diferente a la ortodoncia.
Ah, comprendo, es diferente.
La ortopedia es el desarrollo de los maxilares, es el desarrollo de los huesos donde la base, donde van a estar los dientes. Y la ortodoncia es el arte de alinear los dientes como nosotros lo vemos generalmente en huesos ya formados. La importancia de la odontopediatra es que ellos van a ver el desarrollo del niño. Entonces ellos pueden hacer interceder de algún problema que pueden ellos captar al momento del crecimiento del niño. Entonces por eso es importante hacer evaluaciones periódicamente a los 4 años o a los 5, a los 6 años para ver el desarrollo de esos maxilares, para ver cómo están entonces creciendo.
Entonces dependería también de los antecedentes, es decir, si los padres necesitaron ortodoncia, es probable que los hijos también.
Hay gran probabilidad. Por supuesto que sí.
Hay también otros casos, por ejemplo, que falta algún diente o que sobra uno, ¿verdad? Más de lo esperado. En esos casos, ¿qué se recomendaría?
Mira, generalmente cuando tenemos un diente de más, que el término correcto es supernumerario, nosotros lo que hacemos es quitarlo, o sea, lo extraemos como tal. Donde estén, siempre lo tenemos que extraer porque esto va a traer consecuencias negativas en todo el aparato dental del niño. Entonces, cuando hay falta de dientes, ahí podemos ver, tenemos como dos tendencias a trabajar. Uno sería, tenemos que valorar el caso, obviamente, pero generalmente se lleva dos tendencias. La primera sería o mantener el espacio del espacio donde faltó el diente y a posteriori, cuando esté más grande ese niño, se hace una rehabilitación protésica o en otros casos lo que se hace es se cierra ese espacio. Ya sería con espacios con ortodoncia.
Al colocar la ortodoncia, luego, ¿cada cuánto se debe visitar al ortodoncista pediátrico?
Generalmente cada cita se hace mensual para observar los cambios que se ha generado en ese mes de transición.
Claro, están creciendo muy rápido.
Exactamente.
Okay.
Y luego que haya finalizado el tratamiento, siempre se hacen citas periódicas de 3 a 6 meses para ver la evolución ya después de haberle terminado el tratamiento al niño o al pacientito.
Para complementar un poco lo que decía mi esposo, el doctor Iván, bueno, uno de los problemas mayores que nos llevan a una maloclusión son los hábitos que podemos tener. ¿Cuáles son estos? Es el uso prolongado de la pacha o biberón, el hábito de succión digital y otro es el pepe o chupón. Estos pueden provocarnos ciertas mordidas abiertas, ciertos tipos de malformaciones dentales, que es decir, en la posición dental de los dientes.
O sea, esa es la mala oclusión tipo 2.
Sí, este tipo de hábitos provoca maloclusión tipo 2. Realmente la tipo 3 es un componente más hereditario. No es tanto de que se crea por un hábito, sino ya tiene un componente hereditario muy fuerte. El tipo 2 sí se puede crear por alguno de estos hábitos. Obviamente es el uso prolongado de ellos. O sea, no estoy en contra de ninguno del uso de estos. Obviamente han sido creados con un propósito todos estos. Pero pues si los usamos más allá del tiempo que se puede o en el tiempo en que empiezan a provocar la malformación, pues entonces sí ya nos van a crear problemas a futuro. Entonces obviamente esto también es importante que lo evalúe el odontopediatra para poder determinar hasta qué momento podemos usarlo, cómo podemos podemos quitarlo, cómo podemos ayudar a nuestro hijo a hacer a que deje este hábito, ¿verdad?
En ese caso, si digamos ya se llegaron los 2 años, se sigue con el hábito de la succión del dedo, ¿ya habría alguna intervención de ortopedia odontológica o hay que esperar más tiempo? ¿Cómo sería?
Es un tema, la verdad, bastante complicado por la edad del niño. Nosotros aparatos de ortopedia los colocamos únicamente si el niño lo acepta. O sea, es decir, esto
ya
va a ir a
estar más grande.
Ya están más grandes. Casi como a los 4 o 5 años ya el niño dice, ya voy al colegio, ya me da pena que me vean con el dedo o con mi Pepe. Exacto. Ya no quiero llevar la pacha y todo eso, ¿verdad? Entonces es un tema un poco complicado. Sí existen aparatos de ortopedia, se llaman así, también son rompehábitos, es para quitar los hábitos adquiridos, pero pues estos ya serán en niños más grandes. Lo que funciona, la verdad es una tarea bien grande para los padres, es el reforzamiento positivo. Lo hacemos a través de calendarios, tenemos un calendario que está acoplado para eso, justamente para quitar hábitos, ir teniendo ciertos premios a través de que el niño va cooperando o va dejando el hábito para obtener obviamente un premio o una sorpresa grande al final de dejar el hábito, ¿verdad? Pero esto es únicamente reforzamiento positivo y como les repito, es bastante arduo el trabajo de los padres que deben de hacer en esto porque sí es algo bien difícil de quitar. No es que esté en contra del uso de estos, pero pues sí debemos de usarlo con cautela.
Retomando el tema de hábitos higiénicos, ¿qué edad nos recomendarías el uso de pasta dental o cuáles serían las ideales en un niño pequeño?
El uso de pasta dental vamos a iniciar desde la salida del primer diente. Eso va a ser aproximadamente a los 6 meses de edad, como lo habíamos platicado. Vamos a utilizar pasta dental con flúor. Soy pro flúor en todo momento. Las pastas dentales sin flúor han sido creadas para regiones donde tenemos cierto suplemento de flúor. Es decir, hay fluoración del agua de bebida y de la sal. Nosotros en Guatemala no tenemos fluorado ni el agua ni la sal. Entonces, por ende, nuestra única fuente de flúor que tenemos es la pasta dental. Lo determinante aquí va a ser la cantidad de pasta que vamos a utilizar en cada niño. Antes de los 2 años vamos a utilizar la cantidad de un arroz. Es sumamente poquito, pero suficiente a la vez para poder cepillar toda la boquita de nuestro bebé. Y a partir de los 2 años vamos a utilizar la cantidad de una arveja o un chícharo, que es la cantidad suficiente para cepillar a los niños ya más grandecitos. Como les repito, siempre con flúor. No utilizo ninguna pasta sin flúor, aunque el niño esté muy chiquito. Lo que más preguntan los padres o lo que más duda les da es, ¿y si se la traga, qué pasa?
Exacto, es la pregunta más frecuente.
Exacto. Entonces, si se la traga, realmente no va a pasar nada por la cantidad que estamos utilizando. Ahora, si cubrimos el cepillo completamente de pasta con flúor, pues obviamente eso sí va a dar chance a que el niño se la pueda tragar. Si el niño tiene la habilidad de escupir, que escupa lo más que pueda de la pasta y el restante puede quedarse en la boca, no hay ningún problema con eso. El flúor, si nos metemos a internet, podemos encontrar N cantidad de artículos donde nos hablan que el flúor es tóxico y sí, probablemente sea tóxico en grandes cantidades. La cantidad que nosotros vamos a utilizar en la pasta no es tóxico y lo recomendable es que ustedes cuando vayan al supermercado, no tengo preferencia por ninguna marca, simplemente que vean que la pasta tenga 1000 partes por millón de flúor. Esa va a ser la recomendación ideal para la pasta dental. 1000 partes por millón con un cepillado 3 veces al día, el niño va a estar cubierto para no padecer caries.
¿Y cuántas veces al día se debería de cepillar el niño? ¿Va a depender de la cantidad de dientes, la edad o desde que sale el primer diente ya lo cepillamos 3 veces al día?
Desde que sale el primer diente lo debemos de cepillar 3 veces al día. Eso es lo ideal. Muchas veces me dicen, mire doctora, me cuesta muchísimo porque se va al kinder y ahí yo no tengo el control de si le van a poder cepillar sus dientes o de la cantidad de pasta que van a utilizar. Con que lo hagamos 2 cepillados bien hechos en la mañana y en la noche está perfecto. Y si no, otra recomendación que puedo hacerles es cuando el niño va al kinder, en esa ocasión mándele pasta sin flúor, porque usted no va a tener el control de la cantidad que están utilizando. Entonces, si le ponen mucha o poca, va a ser sin flúor, no hay ningún problema si se la traga o no. Y en casa, en los otros 2 cepillados, utilicemos siempre pasta con flúor con 1000 partes por millón.
Me pasa mucho también que me dicen, no, es que el niño ya se cepilla solo y tiene tal vez 3 años. Y yo veo que a la semana el cepillo ya perdió su forma totalmente. Entonces les digo que deben de tener dos cepillos, uno para jugar y otro con el que el papá debe cepillar al niño. ¿Qué opinas tú de esto?
Pues sí, puede ser una opción bastante viable también. Ellos obviamente aprenden por modelamiento y ellos van a querer hacerlo, pero el niño no desarrolla la destreza manual para poderse cepillar si no es hasta los 4 años de edad aproximadamente. Antes de esto es únicamente morder el cepillo, moverlo por la boca, pasarlo de un lado a otro, y eso no es quitar toda la placa bacteriana. Entonces lo que yo hago también es démosle opciones cerradas al niño. Yo te cepillo antes y luego vas tú, o yo de primero y luego tú, pero de todas maneras siempre va a estar incluida la participación de los papás. Siempre ellos deben de rectificar el cepillado para garantizar de que se haya eliminado toda la placa bacteriana, ¿verdad?
Volviendo al tema de las caries, ¿hay niños que están más propensos a caries? Sí, no, ¿por qué?
Definitivamente hay niños que están más propensos a caries, y lo podemos ver en nuestra sociedad, que vemos niños muy chiquitos ya con bocas muy destruidas y otros tal vez de la misma edad con los dientes intactos. ¿A qué se debe esto? Es mucho de lo que viene desde que el niño está en el vientre materno. Cómo se alimente la madre influye muchísimo. Nosotros podemos modelar a nuestro hijo. Es decir, por ejemplo, si la mamá tuvo una dieta alta en consumo de azúcares, obviamente la preferencia de alimentos del niño van a ser alimentos dulces y siempre va a estar expuesto al azúcar. La dieta o la costumbre que tengan de comer en casa obviamente también influye. Si son familias que comen muy saludable, pues obviamente ese niño va a estar menos expuesto a azúcares que un niño que están más acostumbrados a comer pasteles, dulces, todas las golosinas. La verdad es que muchos alimentos tienen azúcares escondidos, que tal vez no es que el alimento sea dulce, pero contiene azúcar. Y entonces obviamente ahí es donde no nos damos cuenta de la cantidad de azúcar que estamos consumiendo. Estos niños van a ser más propensos a padecer de caries, y obviamente si lo vemos ahora, no solo es la caries el problema importante con el azúcar, sino también la obesidad y problemas de diabetes, ¿verdad? Entonces todo va acompañado de esto, y por eso es lo importante de la odontología desde la concepción, que podemos modelar a nuestro hijo a tener preferencia por ciertos alimentos y sobre todo que tenga un autocontrol a la hora de consumir los alimentos que contienen más azúcar.
¿Y es verdad que los medicamentos o los antibióticos son productores de caries?
Este es un tema bastante controversial, ya que los papás vienen y me dicen: no, doctor, es que mire, desde que le di los antibióticos, él tiene caries. Los medicamentos, pues obviamente los tratan de hacer dulces para mimetizar el sabor, pero no quiere decir que este medicamento tenga que ser el productor de caries. Si mantenemos una buena higiene en nuestros hijos, pues los antibióticos no deberían de ser los causantes de las caries, ¿verdad? Entonces, lo importante de esto es cepillar, limpiar, para que el medicamento no sea el producto de nuestra caries, ¿verdad?
¿Es el mismo caso del hierro entonces?
El hierro causa manchas realmente, no tanto caries, sino ciertas manchas en los dientes. El hierro de por sí ya es un abrasivo a nuestros dientes. Entonces mi recomendación, si el niño está tomando hierro, no es cepillarlo inmediatamente, es darle mucha agua después del medicamento y después de un tiempo apropiado, más o menos media hora, cepillarlo. Porque si tenemos un abrasivo como el hierro sobre nuestros dientes, a eso le sumamos el cepillado, tenemos un doble abrasivo, entonces podemos provocar más daño que lo que deberíamos. Entonces lo ideal es dar el medicamento como el hierro, tomar mucha agua y media hora después cepillar los dientes. Con los antibióticos, pues sí, es quitar el azúcar lo más pronto posible y entonces sí cepillar.
Y con respecto a las recomendaciones de cuándo usar el hilo dental, ¿cuál sería la edad o de qué tipo?
No hay una edad determinante para el uso del hilo dental. Realmente en pediatría está más enfocado en cómo están los dientes, es decir, si hay espacios interdentales o no, espacios entre diente y diente. Los niños que tienen espacios entre diente y diente, no es necesario utilizar el hilo dental rigurosamente a diario, porque ellos tienen un efecto de autolimpieza. Entonces no lo necesitan, pero cuando los dientes están pegaditos, que no hay espacios interdentales, pues sí valdría la pena empezar el uso del hilo dental. Hay unos que vienen con unos aditamentos que son más fáciles para los padres poderlo manipular y ayudarlos, y que ellos también puedan aprender a utilizarlo. Y esto pues nos ayuda a quitar todo el alimento que esté entre los dientecitos y que no tengamos caries entre diente y diente, que esas son las más difíciles de diagnosticar porque no las vemos desde un principio.
Y claro está, siempre que nos imitan, ¿verdad? Si nosotros lo usamos, pues ellos lo van a querer usar.
Así es, todo lo aprenden por imitación.
Con respecto a la aplicación de flúor, ¿todos los niños con dientes sanos deberían aplicárselo o no es necesario?
Realmente la aplicación de flúor en niños que son cero caries se hace más como por prevención, o sea, es decir, para evitar la aparición de lesiones cariosas. Y obviamente así nosotros podemos tener también el control del niño cada 6 meses, que se le programa cada 6 meses para hacer limpieza, para revisión de todas sus piezas dentales que estén intactas y para aplicarle el flúor también como prevención para que no forme nuevas lesiones, ¿verdad?
Hablando de forma preventiva, ¿qué alimentos nos podrías decir que contienen más azúcar y que son los más propensos a provocar caries?
Pues tal vez no puedo enfocarme en todos los alimentos, pero pues sí a los que tenemos el mayor acceso. O sea, todos en casa tenemos azúcar, todo. Lo importante con esto es qué vamos a endulzar con ese azúcar. O sea, vamos a colocarle ese azúcar al fresco, vamos a colocarle ese azúcar a la pacha que mi hijo se va a tomar, que aparte de ya contener azúcar lo que le demos, porque si le damos incaparina, le damos erevita, le damos fórmula, ya contienen azúcar. Le vamos a adicionar más azúcar a eso. Otro alimento es la miel, que también pasa lo mismo. La miel es un buen alimento, pero no lo podemos utilizar indiscriminadamente para todo. Entonces, eso es muy importante. Son las dos cosas que yo creo que más control debemos de tener en casa. Es el azúcar de mesa, que todos tenemos acceso a ella. La miel y pues obviamente los dulces. Ningún niño está exento ahora a comerse un dulce. Las piñatas son de cada semana y obviamente tenemos acceso a los dulces muy fácilmente. Aquí lo importante va a ser la cantidad y la frecuencia en la cual lo consumamos. ¿Okay? ¿A qué voy en la frecuencia? Por ejemplo, si nosotros vamos a permitirle a nuestro hijo que se coma dos dulces al día, démoselos juntos, no le demos uno ahorita y a la media hora el otro, porque eso va a hacer que tengamos mayor exposición al azúcar en tiempos distintos. Tal vez podríamos darle los dos, si se quiere comer los dos, y luego cepillarle los dientes para evitar que ese azúcar permanezca por más tiempo en boca. Y del resto de alimentos, tratar de no adicionarles azúcar. Los niños, la verdad es que ellos no vienen programados para consumir azúcar. Somos nosotros que creamos el hábito de consumir el azúcar. Entonces, en lo que lo podamos evitar, pues estaría mejor. Otra cosa también son los carbohidratos, que nosotros lo vemos, bueno, se comió un pan, se comió una galleta, tal vez la galleta no era dulce, no necesariamente las galletas dulces son las que más azúcares tienen.
O sea, el arroz o la avena.
Todos los carbohidratos que consumamos al final se metabolizan como azúcares. Entonces, eso también es importante de controlar el consumo de ellos. Tratemos de darle a nuestros hijos más frutas, más verduras, vegetales, que son cosas que podemos hacérselas o cocinárselas de cierta manera que sean más atractivos para ellos y que no nos van a provocar tanto problema, no solo dental, sino como de salud en general.
Te agradezco mucho tu tiempo, el que hayas contestado a todas mis preguntas y las que frecuentemente escucho de mis pacientes. Es un honor que me hayas dado este tiempo. Espero que tengamos una próxima.
Consejos con la doctora Aída Aguilar.
Salud integral infantil.